Cuando nos acercamos a la palabra que tenemos para hoy, es importante hacer un recuento de en dónde está ubicada esta porción. Este evangelio, según San Juan, está dividido en tres grandes partes. La primera, esos versos del 1:1 en adelante hasta la mitad del verso 2 de capítulo 2, está trabajando la deidad de Dios para que nosotros, para que sus discípulos y el mundo entendiera quién es Él. Curiosamente, en la República Dominicana, cuando usted decía que era pastor y no tenían credenciales, en el aeropuerto le decían: ¿qué dice Juan 1:1? Y si usted no sabía, no era pastor. ¿Y qué dice Juan 1:1? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Luego vemos otra porción que empieza en el capítulo 2 a mitad, hasta los capítulos, el capítulo 12, donde Jesús está hablándole no a sus discípulos, sino a todo el que se acercaba. Pero ya del capítulo 13 en adelante, el Señor está dando las instrucciones a su pueblo de lo que vendría cuando ya Él no estuviera. Y ahí es que se encuentra enmarcada la porción que acabamos de leer. Y yo lo titulé Preparándonos para la aflicción, porque Él sabía que vendría aflicción. Y Él sabía que era necesario que su pueblo reconociera que la fortaleza de su pueblo iba a llegar a través del Espíritu Santo de Dios. A los discípulos los esperaban días muy difíciles. Los esperaba la traición de Judas. Los esperaba el juicio de Cristo. Los esperaba la negación de Pedro. Y por último les esperaba la crucifixión y muerte del Señor. Todo el capítulo 16 se basa en las advertencias y consejos de Jesús. Empieza desde el 13, pero se agudiza en el 16. Y ahí empieza el Señor a dar instrucciones específicas de qué hacer cuando ya Él no estuviera presente. Les habló del cielo en Juan 14 del 1 al 13. Les habló también del Espíritu Santo en Juan 14 del 16 al 27. Les aseguró que el Espíritu Santo los llevaría a toda verdad y a toda justicia. Y uno dice: ¿y qué es la verdad? Él dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad. Es decir, que el Espíritu Santo nos llevaría a conocer a Cristo. De hecho, hay un coro que a mí me encanta que dice: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Nadie viene al Señor sin que el Espíritu Santo le haya revelado que Jesucristo es el Señor. Así que ese Espíritu Santo del que está hablando Jesús, que los llevaría a toda verdad, los llevaría a entender la deidad de Jesús. ¿Por qué estas enseñanzas nos traen paz en tiempos de aflicción? El mundo está tan necesitado. Y muchas veces uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nuestro pastor llevó su exposición a la última cátedra Carmelo Álvarez, auspiciada por el instituto. Y muchos de nuestros estudiantes estuvieron allí. A mí me impactó la expresión de nuestro pastor cuando dijo: el mundo no nos cree. El mundo no nos cree. Y luego, a renglón seguido, él mismo explica por qué el mundo no nos cree. El mundo no nos cree porque no vivimos a la altura de las especificaciones de la palabra del Señor. Podemos predicar hermosamente, podemos hacer mil cosas dentro del grupo de fe, pero el mundo está esperando algo más. El mundo está esperando que reflejemos a un Cristo del cual nosotros hablamos constantemente. ¿Y cómo nosotros podemos lograr que el mundo crea? Constantemente haciendo una autoevaluación. donde todavía yo no estoy reflejando a Cristo? ¿En qué actitudes yo estoy asumiendo? ¿Qué tipo de actividades realizo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo hablo? Hay veces que usted no necesita hacer más nada. La manera de usted hablar le puede decir a la gente si usted está reflejando al Cristo en que él cree o no. Mire qué sencillo. Si ustedes estudian a Santiago, que es uno de los libros que estoy estudiando con mis estudiantes, mis pastores, los viernes, que estoy dando un curso intensivo en Morton. Una de las cosas interesantes que dice ese libro es que con lo que hablamos nosotros podemos dar vida o podemos matar. Porque tú puedes matar a una persona, puedes matar su integridad, tú puedes matar su testimonio con lo que tú dices. Pero hay una verdad psicológica detrás de esto y dice que cuando yo hablo de otra persona, digo más de mí mismo que lo que digo de la otra persona. Y todo esto son, como diríamos en buen español, food for your thoughts. Alimento para nuestro análisis, para nuestro pensamiento. ¿Qué yo hablo? ¿Cómo lo hablo? ¿A quién le hablo? ¿Cómo nos trae paz entonces la esperanza de la que nos habla el Señor que se va a encontrar en el cielo? Todos tenemos aflicciones. El que no tiene aflicciones se murió. Ahora mismo yo tengo una aflicción en un brazo y le digo a la gente, no es la edad porque me duele uno solo. Si fuera la edad me tendrían que doler los dos. Y aquí donde ustedes me ven estoy con un parcho de Bengay, así que si usted me huele y le huelo a Bengay, es que tengo un tremendo dolor en ese brazo, pues eso para mí es una aflicción. Pero mire, las aflicciones físicas se quedan pequeñitas cuando las comparamos con las aflicciones del alma. Y Jesús nos está dando una instrucción para que entendamos que si estamos vivos, es normal que tengamos aflicciones. Pero Él no se queda solamente con la expresión en el mundo tendréis aflicción, que es el último verso de ese capítulo 16. No dice yo, no temáis, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo y yo estoy en Él, me hace a mí más que vencedora. Los creyentes encuentran paz al ver las cosas con la perspectiva eterna. Todas las pruebas son temporales. Mi papá decía, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ese es mi consuelo. Así que este dolorcito se tiene que ir en algún momento, porque yo espero superar al dolor. Así que todas las pruebas son temporales. Debemos mirar más allá de las pruebas. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La justicia verdadera es la que viene del Dios justo. Nosotros hablamos de la justicia de Dios. Y en un momento dado, dice el profeta, es mejor caer en las manos de un juez, de un Dios justo, que en las del hombre. Porque el hombre es sanguinario, el hombre es vengativo, pero Dios en su justicia la mezcla ¿con qué? Con misericordia. La justicia de Dios viene con misericordia. No se turbe vuestro corazón. Tenemos aflicciones aquí, pero mansiones eternas en el futuro. Tenemos en estas situaciones sufrimientos, pero un lugar preparado para la eternidad. Cuando usted se está acercando a estas edades donde la Biblia dice que la edad del hombre son 70, el pastor va a decir, ya viene con el vellón otra vez. Pero los más robustos llegan 80. Óigame, esta es una etapa de reflexión. Usted no sabe en qué momento el Señor diga, hasta aquí llegaste. Qué bonito que usted pueda decir, yo estoy listo, yo estoy lista si Él me llama. Yo estoy lista si Él me llama. Porque la realidad es que nosotros nos creemos infalibles, nos creemos eternos, nos creemos que vamos a estar aquí para siempre. Sí, vamos a estar para siempre, pero no aquí. Y esa es una voz de esperanza. Saber que en el momento en que acaba mi vida terrenal, continúo viviendo porque voy a vivir eternamente y para siempre con mi Señor. Nos enfrentamos a enemigos y a los que se oponen a nosotros aquí y ahora. Pero después pasaremos la eternidad con Cristo. Las oposiciones del mundo no nos deben quitar la mirada de Jesucristo. Otros pueden abandonarnos, pero Cristo viene por nosotros y se mantiene de nuestro lado. A mí siempre me ha impactado un himno que escuché cuando oí la historia. Hay himnos que no los entendemos hasta que escuchamos la historia. Y esta historia se trataba de un joven que tenía sus condiciones de salud y la novia lo dejó. Y en el momento de mayor aflicción escribió el libro, el himno, Oh amor, que no me dejarás. Descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás en el océano de tu amor. Más rica al fin será. Así que cuando nosotros nos encontramos ante la aflicción, nos da consuelo saber que hay un amigo que se mantiene fiel a pesar de las circunstancias. Después pasaremos la eternidad con el Señor. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Bendito sea su nombre. ¿Cómo puede el Espíritu Santo traernos paz y guiarnos a toda verdad y a toda justicia? Según Juan 14, del 16 al 27, y según Juan del 16, verso 13, Cristo dijo que el Espíritu Santo sería nuestro consolador y dijo también que sería nuestro guiador. Nos conforta cuando estamos afligidos y angustiados. Nos consuela cuando ve que nos derrumbamos. Nos dirige cuando se nos pierde el camino y nos lleva a la verdad y nos lleva a la justicia. El Espíritu Santo mora dentro de ti y dentro de mí. Su guianza y su consuelo está a nuestra disposición en todo momento. Es curioso oír personas que han perdido seres queridos bien significativos. Y en el medio de toda la angustia y todo el dolor pueden proclamar que el Espíritu Santo de Dios los ha consolado. Ese es un testimonio maravilloso, poder decir en ese momento de dolor, cuando creía que el mundo se había acabado, empecé a sentir el consuelo del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que mora en nosotros nos enseña a crecer en la fe. Y a medida que crece la fe, disminuyen en esa misma proporción. A medida que crece la fe, disminuyen mis temores. El Espíritu Santo nos recuerda la fidelidad de Dios. No hay himno que toque más la fibra de mi corazón que cuando habla de tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Amados, cuando sentimos que la gente no puede ser fiel, pero descubrimos la fidelidad de Dios, sentimos paz, porque Él no nos dejará ni nos desamparará. ¿Cómo el ser amigos de Dios nos provee paz? Juan 15, del 13 al 15, nos habla de que los amigos están cerca en tiempo de necesidad. Jesús está tan cerca que moramos en Él. Jesús está más cerca que un hermano o una hermana, más cerca que el pastor, más cerca que los ancianos. Porque donde quiera que yo me muevo, allí está el Señor conmigo. Donde quiera que tú te mueves, allí está el Señor contigo. Tú no lo ves, pero lo percibes, lo sientes en la seguridad que Él te da. Este amigo nos ama y nos ama tanto que murió por nosotros. Nos llamó sus amigos. Cuando yo estaba en la República, había un hermano que me decía sierva con un retintín que no me gustaba. ¡Sierva! Como si yo fuera de verdad sirvienta de él. Y un día me molesté tanto que le dije, ¿sabe una cosa? Que ya Dios no me dice sierva. Dejó de llamarme sierva y ahora me llama amiga. Porque el amigo conoce lo que hace su amigo, pero el siervo no conoce lo que hace el amo. Así es que para nosotros más importante que llamarnos siervos, somos amigos del Señor. Este amigo nunca nos abandona. Sus amigos lo abandonaron a él. y huyeron, pero él permaneció fiel a todos ellos. Y él permanecerá fiel para contigo y para conmigo. Él no está esperando que tú seas bueno. Dice que antes de que nosotros lo amáramos, él nos amó primero. Es más, dice que estando yo muerta en delitos y en pecado, él murió por mí. Miren qué cosa más maravillosa. A veces me preocupa cuando le añadimos a la salvación otros elementos, cuando el Señor es suficiente para salvarme. Concluimos diciendo que en este mundo tendremos aflicción y eso no lo podemos evitar. Pero en Cristo podemos tener paz y dirección a pesar de la aflicción. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque Él es la verdad y Él nos hace justicia. Cristo ha vencido al mundo, por lo tanto, te invita a ti y me invita a mí que en Él podamos ser más que vencedores. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos das a través de esta porción, donde nos recuerda la importancia que tenemos para ti. Porque aunque el mundo no nos entienda, tú nos entiendes. Aunque los amigos nos abandonen, tú no nos abandonas. Aunque estemos pasando el valle de sombra de muerte, tú nos invitas a no tener temor alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Consolador que está con nosotros todos los días hasta el fin. En el nombre poderoso de Jesús oramos con gratitud. Amén.